el todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país desde Iquique a Punta Arenas. Nos escuchas en este día post lluvia acá en la zona central de Chile, una lluvia que han agradecido muchísimo las localidades, sobre todo que han estado tanto tiempo con grandes sequías. Ha llovido harto en este inicio de invierno 2020. Y hoy vamos a estar conversando en estos días también lluviosos, días fríos, con nuestros amigos de Bibliotank. Esto es Leer es Resistir. Ya estamos en línea con Jorge Salas, que nos va a comentar cómo ha estado el trabajo por estas jornadas. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rito, y a todos los radioescuchos que están del otro lado de los parlantes.
¿Te ha gustado la lluvia de estos días?
Sí, o sea, es un placer que podemos sentir la suerte de quienes podemos estar bajo cobijo de la lluvia. O sea, sin obviar, como tú contaste al principio, de que ha ayudado mucho a superar en algo la sequía, o sea, el año más lluvioso, los últimos, creo, 13 años. Pero justo nos pilló en época de crisis económica, crisis sanitaria, y aumentar un poco el frío y la humedad. No sé si no es la mejor combinación para lo que estamos pasando, así que ojalá que llueva para los sectores donde haya que llover. No se siga extendiendo tanto aquí en la región metropolitana y en los sectores más pobres del país.
Así es, Jorge, muy bien. Nos metemos de lleno entonces al mundo de las iniciativas digitales. Cuéntanos cómo han estado trabajando por estos días, con muchísima atención hacia el sábado 27, ¿no? En que por fin ya será el encuentro con Hassan Makram.
Sí, mira, justo te iba a comentar eso. Ya hablamos con Hassan. Y Hassan, como tú sabes, es alguien que está en muchos programas, en la contingencia, y justo tiene un programa de televisión este día sábado, lo graban los días sábados. Así que, en un movimiento rápido, junto con él y con la gente que está inscrita y que puede seguir al curso, lo corrimos para el sábado 4 de julio, a la misma hora, pero es el próximo sábado, no este sábado, porque Hassan, que salió un compromiso ineludible con su universidad y todo lo demás, y que totalmente entendible, porque está haciéndolo de forma totalmente gratuita con nosotros, y quiere conversar con los lectores y lectoras de su libro El Estallido. Así que esa misma invitación que estaba haciendo, cobrámosla una semana para el próximo sábado 4 de julio a las 7 de la tarde. Se pueden inscribir a través de la página de Instagram, /club autoral. Todavía que nos quedan cubos porque vamos a aceptar un máximo de 30 personas. Eso sí, nos quedan unas para la gente que quiere poder conversar y preguntarle todo este análisis a Hassan.
Muy bien, así le damos tiempo a los inscritos también para que puedan leer el libro, ¿no? El Estallido, este trabajo que aborda la precariedad y la desigualdad en el origen de una de las revueltas más largas de la historia de Chile, y una desigualdad de Jorge que muy bien se puede aplicar al contexto actual, ¿no? Porque son muchos los reportes internacionales, incluso The Washington Post en las últimas horas ha hecho una lectura de cómo Chile ha enfrentado el tema de la pandemia, y la desigualdad estructural de nuestro país aparece como una de las razones para que se esté expandiendo, como lo ha hecho en los sectores más populares también, el coronavirus.
Exacto, como dice también el epígrafe o la bajada título del libro, que se llama ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Hassan Makram ha hecho los últimos 30 años de políticas públicas acá en Chile, y los compara con Estados Unidos e Inglaterra, en donde el neoliberalismo ha tratado de funcionar, pero con estas crisis que son un poco las palabras de usted, los golpes de los cinco puntos, como sale hoy en Quintín, aceptan ciertos golpes mortales que lo estamos viendo hoy en día. O sea, gente que está quedando sin trabajo y está siendo arrojada al hambre, lo que está pasando con los sectores populares, en donde ha tenido que volver a resurgir la olla común, y que se está hablando de que estamos recogiendo casi entre un 30% de los logros alcanzados económicamente, que eran logros subsidiados por base a crédito, que un día no se van a seguir entregando, y que la gente no está dispuesta a volver a poner, porque saben que no saben si van a tener trabajo el próximo año o los próximos meses, y eso se va a ir agudizando. En este libro trata de explicar un poco también esa rabia acumulada, y que finalmente también esta crisis sanitaria volvió a sacar sobre sacó las probatas toda esa diferencia social y se trataba de ocultar de ciertas formas por este gobierno o por los gobiernos anteriores también, y este modelo que no nos permite sortear la crisis de la mejor forma, como tú muy bien lo dices. O sea, lo que decía el Washington Post de cómo Chile ha enfrentado la crisis tratando de enfrentarla como un país rico cuando no lo somos, y eso ha derivado en los colapsos que estamos teniendo ahora en los hospitales públicos, la tasa de mortalidad que hay en los hospitales públicos versus las clínicas privadas que se están abriendo acá en Santiago. Así que está muy interesante esa conversación que quienes están interesados y interesadas en continuarla, porque después de la crisis hay que ver cómo va a funcionar, porque cómo nos vamos a plantear todo esto que viene de aquí en adelante.
Así es, para el 4 de julio entonces es la conversación con Hassam, y allí vamos a estar muy atentos entonces con lo que ocurra en esa jornada de sábado, a la misma hora, ¿no? A las 18 horas, este club autoral. Muy bien, y ¿qué ocurre con la fiesta? ¿Se mantiene la fecha para la fiesta Tank?
Sí, tenemos ya la tercera fiesta Tank, que la lanzamos el día... Mañana la lanzamos, que ya hemos tenido dos, que han sido un exitazo, entre 25 y 30 personas en promedio, de distintos lares. De la última fiesta, que fue hace dos sábados atrás, se nos sumó gente de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, y este sábado 27 a las 10 de la noche tenemos la tercera y última fiesta de este mes, de fiesta tal, donde la consigna es básicamente tratar de entender un poco y hablar de otras cosas y ver cómo nos estamos relacionando con esta nueva virtualidad. Y ha sido bien entretenido y bien interesante esta fiesta tal, que parte este sábado nuevamente a las 10 de la noche. La intención es tratar de nuestro Instagram con mensaje directo, nos dejas tu mail y nosotros tendríamos la invitación una horita o dos horas antes del comienzo de la fiesta. Y tenemos la previa a través de el Facebook Live, o sea, disculpa, del Instagram Live, todos los días, o sea, media hora antes de que comience la fiesta, y con la gente que tiene ahí sumando y conversando. Nos hemos tomado gente, como te contaba, de distintos lugares del mundo. La fiesta última, como te decía, hubo una persona de Estados Unidos que estuvo muy entretenido porque estaba viviendo todas las revueltas sociales norteamericanas desde el mismo diciembre, casi fue un corresponsal sin quererlo. Nos estuvo muy entretenido conversando ahí hasta la una de la mañana, más o menos, estuvimos en esta fiesta.
Muy bien, entonces para este día sábado es la posibilidad de poder encontrarse otra vez en una fiesta digital, conversando también en torno a los libros, así es que está buenísima esa posibilidad también para este día sábado, que es 27, recordemos, 27 a las 22 horas. Y se acerca también, Jorge, la fecha para el curso digital Clubes de Lectura, ¿no? La posibilidad de aprender sobre la bibliodiversidad, el diseño de los clubes de lectura. Cuéntanos un poco sobre eso también.
Sí. Bibliotec lleva más de 12 años haciendo clubes de lectura. Tenemos más de 70 experiencias de clubes de lectura, tanto nacionales como internacionales. Hay distintos tipos, desde la literatura japonesa hasta la literatura histórica, pasando por la literatura queer, la literatura LGTB, más otros diferentes temas que hemos tocado a raíz de estos últimos 10 años. Y queremos compartir estas experiencias y ayudar a la gente a formar sus propios clubes de lectura, sobre todo ahora en esta posibilidad de la virtualidad que permite conectarnos desde distintos puntos sobre una temática que es lo que más nos gusta, que es socializar la lectura. Entonces lanzamos este curso para formar clubes de lectura. Y partimos el día 7 de julio, partimos a las 7 de la tarde con la primera clase, y la gente se puede inscribir a bibliotec.cl/clubes. Y es un curso que dura dos meses, donde te presentamos para que tú puedas formar tus propios clubes de lectura. Como tú decías, Richard, vamos desde la selección bibliográfica, la temática, la formación de audiencia, la formación de los objetivos, la experiencia que queremos lograr con ese club. Y un tema muy crucial es cómo logramos aunar y tratar de objetivar un poco la perspectiva de querer leer en esta crisis que estamos viendo, un poco de cuarentena, que se sigue extendiendo y creo que va a ser un poquito más larga de la que todos esperábamos. Así que es una gran iniciativa para todos a quienes siempre han querido conversar de sus libros favoritos y no saben cómo agruparse o reunirse con esas mismas personas que leen esos libros que tú lees.
Así es, como tú dices, por lo menos nos quedan un par de semanas, así es que hay que estar acostumbrándose un poquitito más a las cuarentenas y a otras formas también de pasar el tiempo, de aprender, de compartir. Así es que para ir cerrando esta revisión de las iniciativas digitales de lectura, Jorge, reiterar el tema de los cuentos para ti, la lectura narrativa para adultos, el tarot literario también, que continúan con sus rutinas.
Exacto, todos los días a las 2 de la tarde, cuentos para digerir, estamos leyendo Historia para Animales Ocultos, que son una congregación de puros cuentos colombianos en su gran mayoría, para momentos de encierro, por decirlo de alguna forma, que lo liberaron la editorial Cuento Común, que está muy bueno, lo hemos estado descubriendo ahí. Y como dices también, a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, el lunes a jueves, se va a estar leyendo 1984 en esta narrativa para adultos. Ya vamos a la tercera parte. Estamos llegando ya ahí donde se está descubriendo un poco cómo funcionan los ministerios de la verdad. Y finalmente los días viernes, que seguimos presentando nuestro tarot literario, y este viernes presentamos nuevamente el operador, porque el viernes pasado tuvimos un problema de conexión y a los 10 minutos instalamos los botones y no podíamos volver a conectarnos, así que vamos a replantear y repensar el emperador este día viernes, para que descubran qué escritor chileno está detrás de ese tarot. Y como siempre, le regalamos tres preguntas a las personas que están conectadas en este momento para que le hagan a nuestro tarot literario.
Perfecto. La información, todo el material se puede encontrar en el Instagram, siempre muy bonito, de Bibliotanca, allí trabajando también con sus diferentes infografías, felicitando también a autores. Estuvo de cumpleaños la querida Nona Fernández también, ¿ah?
Sí, el día de ayer estuvo de cumpleaños una de nuestras escritoras favoritas, y ahí la gente me dejó algunos mensajes de cariño y regaloneo por su cumpleaños, y a ella también nos devolvió el saludo, así siempre está dispuesta a colaborar con Bibliotanca. A ella le encanta la participación de estar con sus lectores y lectoras, así que ahí vamos a realizar algo para también celebrar su cumpleaños de una forma diferente, y quizás este primer encuentro autoral que tenemos con Hassan, después podemos acercarlo a otros escritores y escritores como tan querida Nona Fernández.
Muy bien, querido Jorge, vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a volver con una recomendación literaria muy potente, muy de la contingencia, sí, porque continúan los pensamientos en torno ahora a lo que vendrá posterior, ¿no? A la cuarentena, posterior a esta pandemia terrible del coronavirus. Así es que vamos y volvemos, Jorge.
Aquí estaremos, Pedro.
Te quiero, pero no puedo estar contigo. El miedo separó nuestros caminos. Te quiero, pero no puedo estar contigo más, mi amor. El miedo separó nuestros caminos con dolor. Con lo que tengo suficiente. Todo siempre cambia, nada es permanente. Ah, ah, ah. Si no estás segura, ¿para qué me voy a quedar? Dímelo. Las relaciones nunca son tan claras. Si no hay amor real, todo se acaba. Ah, ah, ah. Si no estás segura, ay, dime qué vamos a hacer. No, no, yo te quiero aquí cerquita. Que tu amor nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Ay, qué vamos a hacer. No, no, yo te quiero aquí cerquita. Que tu amor nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Hoy voy a enloquecer. Si no te tengo aquí. Si ni me estoy muriendo, se me detiene el tiempo. Hoy voy a enloquecer. El miedo separó nuestros caminos con dolor. No, no, yo te quiero aquí cerquita. Que tu amor nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Ay, ¿qué vamos a hacer? No, no, yo te quiero aquí cerquita. Que tu amor nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Hoy voy a enloquecer.
Tarde en Radio Nuevo Mundo, siempre escuchando muy buena música, música nacional. En esta oportunidad estábamos con Odo y Te Quiero Pero No Puedo Estar Contigo. Continuamos en diálogo con nuestros amigos de Bibliotank. Leer es resistir, es lo que nos dice Jorge Salas en esta oportunidad, y nos trasladamos, Jorge, a Postnormales, que es la tercera edición de ASPO, para seguir aportando reflexiones sobre lo que vendrá. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto en que surge entonces esta nueva publicación?
Sí, como tú dices, esto viene a continuar las primeras publicaciones a través de La Sopa de Wuhan y después de Fiebre, que, como recordar, las conversamos aquí en el espacio, que La Sopa de Wuhan reunió a todos los artículos que habían salido desde febrero hasta marzo en relación a al coronavirus alrededor del mundo, de grandes filósofos, pensadores políticos y todo ello. Vieron una reunión de todos esos artículos y ensayos. Pues un mes después, o dos meses después, sale Fiebre, que es algo así como la respuesta latinoamericana, pensadores latinoamericanos y pensadores latinoamericanos que hablan de cómo se vivirá o se vive la crisis en Latinoamérica, en sus estructuras sociales, culturales, económicas, etc. Y ahora sacan este tercer libro que yo le he estado echando el ojo desde que salió el día domingo, y está extraordinariamente maravilloso. Es una mezcla de autores, tanto latinoamericanos como también europeos, que tratan de vislumbrar y pensar qué es lo que viene después de esta crisis. Y están realmente extraordinarios. Son alrededor de, son casi 400 páginas, que están divididas casi en 32 artículos, que van desde ensayos, columnas de opinión, y que están puestas con el foco en pensar esta normalidad, como se llama el título, de qué es, cómo se va a aglutinar y organizar la sociedad post-pandemia, desde estas concepciones de se acaba o no se acaba el capitalismo, si esto terminó, va a terminar por derrubar, que ya no podemos seguir una lógica de mercado donde todos somos mercancía o solo somos números. Así que está realmente extraordinario este nuevo número, y como siempre, en base a lo que tratamos de hacer de Biblioteca, esta es una lectura totalmente gratuita. Ustedes buscan en cualquier buscador, valga la redundancia, de internet, Postnormales, coma, ASPO, y les va a aparecer el link de descarga.
Así es, bien interesante todo ese cuestionamiento respecto a cómo va a continuar operando el capitalismo, ¿no? Porque al comienzo de la pandemia aparecieron muchas voces señalando que esto podría ser el fin de un modelo, de una forma de explotación, pero hay algunos que por lo menos sospechan de ese optimismo, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, en el libro Postnormales, el texto de Esteban Rodríguez, que es el que abre, sí, que se refiere precisamente a aquello. Dice: no formo parte de aquellos que creen o piensan que será el fin del capitalismo. Sus referentes presentarán batalla. De hecho, nunca se rindieron, que yo sepa. El capital tiende a apropiarse de todo aquello que lo pone en tela de juicio. Esta ha sido siempre su fortaleza, la capacidad de recrearse, reapropiarse de la potencia de los hombres y mujeres y de la energía de la tierra que ha puesto en jaque. Sin embargo, y parafraseando al indio Solari, sospecho que esta vez les tocará a ellos, pero también a nosotros, pagar toda esta puta fiesta, o por lo menos gran parte de esa joda que llamamos siglo XX y que se cargó no solo a unos cuantos millones de personas, sino al mismísimo planeta. No creo entonces que estemos ante el umbral del capitalismo, sobre todo también porque nuestros puntos de apoyo cotidiano están enraizados a sus mercancías encantadas y a los modos de habitar que este impuso. Tal vez sea el límite del neoliberalismo, pero sospecho que habrá capitalismo para rato. El capital siempre ha encontrado un enemigo para distraernos y volver a estirarse. Muy interesante, Jorge, lo que dice este autor.
Sí, él es abogado, él es profesor universitario también, magíster en Derecho, y se ha especializado en los estudios de no sé cómo decirlo, palabras menos coloquiales, pero los asaltos en Argentina, como que ese es su foco de estudio, y como una expresión dentro de la pobreza, el robo es parte del círculo del capital. O sea, es necesario que existan los robos y los delincuentes para que la maquinaria funcione de alguna forma. Entonces, como su campo de especialización, este profesor Esteban. Y en este ensayo que tú acabas de leer, o acabas de citar, él da cuenta de cómo ha vivido y ha procesado esta pandemia desde esa perspectiva. Y también tiene esa lógica de escribir muy ameno, como citando al indio Solari, de pagar la fiesta entre todos y todas, que ya no va a ser tan gratis. O sea, como él también lo hace ver ahí, ya llegó un punto en que nosotros estamos pagando la crisis, los que teníamos empleos más precarios, la gente que tenía empleos más independientes de esa forma, pero va a llegar un punto en que no se puede tirar el chile y no se van a tocar trabajos más seguros como los estatales, los universitarios, porque también funcionan dentro de una maquinaria donde hay quienes compran esos servicios y compran esos bienes, por decirlo de alguna forma, y se va a acabar en algún momento esa oportunidad. Que pasa hoy día con todas las cosas que siguen funcionando, ¿hasta cuándo pueden estirar el teletrabajo sin que tengan o no clientes a quienes servirles? Y ese es un poco análisis que hace él ahí. Pero hay muchos artículos que es desde la perspectiva también de cómo se analiza la crisis. Hay el siguiente artículo de un antropólogo epidemiológico ecuatoriano, en donde analiza cómo se estudia el coronavirus desde la perspectiva del capital. Es decir, que nos ve como números, sino como una perspectiva de querer un trabajo mucho más holístico en ver las situaciones de pobreza, que es un poco muy aplicable a lo que pasó acá en Chile. O sea, la ex palabra del ministro Magallanes cuando dice que no tenía idea del nivel de hacinamiento que había en el país y que era la principal autoridad que estaba a cargo de la pandemia, ocultando los números también de los realmente las personas fallecidas e infectadas. Entonces, están muy interesantes los artículos, y a mí me gustaría, eso sí, para que la gente nos explique con que es una revista como que nos va a triturar un poco más el cerebro. Hay muchos artículos también que nos hacen pensar o reversionar un poco la esperanza, y que también esto nos está llevando a otra lógica de comunión. Lo estamos viendo también, por ejemplo, en las áreas comunes que estamos viendo acá en Chile y en gran parte de Latinoamérica, que la comunidad se vuelve a juntar en los edificios de los mal llamados guetos verticales. Estamos viendo cómo la gente se organiza por piso para ir a comprar una sola vez al supermercado y repartirse la comida, o cocinarle al vecino que no puede hacerlo o que se quedó ya sin alimentos. Entonces volver a demostrar esa institución social, y hay artículos que tocan muy de manera muy especial ese tema, y que a mí me ha gustado mucho. Y por eso me gustaría leerte una cita de Leonora Villamén, que sale ahí también en este compilado de Post Normales, que ella es una antropóloga y estudiante y doctora en literatura, que hace parte de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Y ella cita a María Galindo, que dice: se trata de la autogestión social de la esperanza. O podríamos decir, ¿cómo hacer para no depositar, delegar, entregar por completo la esperanza en un partido, en un estado, en una persona o en un virus? Sino articularla desde una comunidad sin certezas, sin cálculos, pero sabiendo que la imaginación es política. Por eso podemos decir que repensar nuestro principio de esperanza es un modo de repensar una ética del bien común. Porque el virus, dentro de todo, está haciendo destrozos en nuestra comunidad, pero también está teniendo ese pequeño claro de luz que nos empezamos a comunicar con nuestros vecinos. ¿Cuántos de ustedes, Radio Escucha, ahora no están preocupados del vecino de al frente, del vecino de al lado, de nuestras mismas familias, que antes no teníamos esa comunión o esa comunicación, y que hoy en día nos tenemos que, obligatoriamente, por decirlo de alguna manera, tenerla para tener ese resguardo, no en vernos tan expuestos? Así que también apunta un poco eso de este compilado de Post Normales, que de verdad lo recomiendo a ojos ciegos, que por favor lo bajen y lo lean.
Buenísimo, ir descubriendo también cómo la generación de vínculos, la articulación, puede verse como algo positivo también dentro de esta catástrofe que es la pandemia, ¿no? Muy didáctico también el texto, con muchos gráficos que van contando la realidad sobre sistemas de salud, o por ejemplo, como también en diversos países son los barrios pobres los que han tenido mayor índice de contagio, ¿no? Como es el caso de Ecuador, por ejemplo, que allí se muestra claramente cómo en los barrios pobres la situación es mucho peor que en los barrios más acomodados, ¿no? Una situación muy parecida a la chilena. Así es que un texto muy interesante, con una tremenda diversidad de autores y autoras. Así es que te lo agradecemos, Jorge.
Sí, no, y recordar a la gente que como estos artículos partieron primero por una iniciativa particular, una de las grandes cosas que aparece también en esta edición es que muchos investigadores que eran solo que escribían para la academia empezaron a mandar los artículos a esta editorial para que los publicaran y circularan de manera gratuita. Así que estamos leyendo verdaderos papers que a lo mejor no estaban destinados para nosotros nosotros en cierto momento, y hoy en día están abiertos a todo el público con un lenguaje muy simple, que de muy fácil entendimiento, que nos permite comprender un poco de mejor manera todo lo que está ocurriendo y tratar de darle una perspectiva a toda esta ansiedad que muchos y muchas estamos sintiendo.
Muy bien, a buscarlo entonces, Post Normales, así se encuentra fácilmente en internet esta nueva compilación de ASPO. Así es que, Jorge, te agradecemos nuevamente la conversación, siempre para nosotros un placer hablar con Bibliotank. Nos juntamos ya la próxima semana.
Exacto, y con Sebastián, que las recomendaciones para aguantar de forma más literaria un poco más esta cuarentena.
Un fuerte abrazo, que estén muy bien, muchísimas gracias.
Tú también, Víctor, gracias a ustedes por el contacto. Que estén muy bien, buen programa.